Estás escuchando SBS en español.
Hablamos ahora de salud y Bianca Vaquero comienza su segmento este domingo con una enfermedad que ha progresado en la India y que ataca principalmente a los niños pequeños. Se trata de la gripe del tomate, que tiene como características unas ampollas que parecen pequeños tomates y de ahí su nombre. Adelante, Bianca, cuéntanos de qué se trata.
Bueno, pues ahora resulta que hay otra enfermedad, de estas que salen de vez en cuando, llamada la gripe del tomate. Los primeros casos de esta gripe aparecieron en Kerala, en el estado Kerala de India, en el mes de mayo y, bueno, pues solo afectaba a niños más pequeños de 5 años y, pues aunque no se consideraba un peligro para la vida de los enfermos, de los niños, la aparición desperdigada de casos de este tipo, ¿no?, durante semanas pues tenía preocupadas a las autoridades, sobre todo porque se sabe bastante poco de la llamada, como hemos dicho, gripe o fiebre del tomate. Y como hemos dicho, sobre todo porque la sombra del COVID, por desgracia, es alargada. Desde el 6 de mayo, que fue cuando se identificó el primer caso, hasta el 26 de julio, que es hasta donde llegan los informes publicados en The Lancet Respiratory Medicine, los hospitales de los gobiernos locales han detectado 82 niños con esta gripe del tomate. En las últimas semanas se han encontrado más casos en otros estados del país como Tamil Nadu o Odisha. Por lo que se sabe hasta el momento, el síntoma más característico de esta gripe es la aparición de unas ampollas rojas y dolorosas pues por todo el cuerpo, que van aumentando gradualmente de tamaño pues hasta que parecen un tomate, ¿no? De ahí precisamente el nombre. Pero bueno, por lo demás, los niños suelen desarrollar lo típico de una gripe o de una enfermedad, pues las fiebres altas, las náuseas, los vómitos, la deshidratación o el dolor en las articulaciones. El mayor problema de todo esto es que no se sabe muy bien, o prácticamente no se tiene idea, de qué es lo que lo provoca. Tras realizar pues las típicas pruebas moleculares y serológicas para varias enfermedades, por supuesto para el COVID-19, el dengue, el chikungunya, el Zika y el herpes, por ejemplo, los investigadores pues no encontraron nada. Por eso se barajan varias teorías, desde un efecto secundario tardío del chikungunya o el dengue en los niños pequeños a una nueva variante de la enfermedad típica de los niños y que hay en guarderías de todo el mundo, llamado la enfermedad esta, la mano boca pie. Pero bueno, pese a que los informes iniciales dicen que es una enfermedad muy contagiosa, esta gripe del tomate es una enfermedad autolimitada, es decir, que el pronóstico es bueno, aunque no se hayan tratamientos para poder tratarla. Y para quedarnos pues más tranquilos y para que veamos, ¿no?, la gran sombra que nos ha dejado sobre nosotros el COVID-19, es que este tipo de brotes extraños de enfermedades surgen cada año por centenares, ¿no?, y la inmensa mayoría se quedan pues simplemente en eso, ¿no?, en casos aislados, aunque sean bastantes, que no tienen impacto epidemiológico, ¿no?, significativo. En los últimos brotes de los últimos años, pues el COVID, las hepatitis estas infantil, pues que no se sabía dónde venía, la viruela del mono, que está ahora bajando los casos en la Unión Europea, pues muestran que tras la pandemia estamos muy sensibles a este tipo de noticias. Pero es que la sobreexposición a este tipo de noticias epidemiológicas no está exenta de riesgos, ¿no? El riesgo de que la gente, la opinión pública, básicamente, se insensibilice a este tipo de brotes pues está ahí, ¿no? Sobre todo si damos mucho bombo a situaciones pues como, por ejemplo, esta gripe del tomate. Lo he querido hablar de ello pues para ponerlo como de ejemplo. Son pues un centenar de casos con buen pronóstico, mitad de una población de más de 1.000 millones de personas. Es que no es nada. Es más, es un poco más de centenar de casos entre mayo y junio. Desde que se cerró el mercado de animales vivos de Wuhan hasta que, por ejemplo, en España se entró en un confinamiento, pasó ese tiempo, ¿no? Por muy contagiosa que sea pues la enfermedad, este dato, por ejemplo, no es un buen argumento para caer en la cuenta de que no se habla de lo mismo. También ocurrió lo mismo con el miedo que se le empezó a tener a la viruela del mono. Por eso, cuando se leen este tipo de noticias, pues hay que saber separar una cosa de la otra y pues no alarmarnos en gran medida.
Bueno, pues esperemos que, como dicen los expertos, esta gripe del tomate se quede solo en un simple brote. Cambiamos de tema y hablamos de algo que a mí personalmente sí me parece muy preocupante. Científicos en Israel han logrado crear embriones sintéticos de roedores sin ninguna ayuda de la madre naturaleza. ¿Cómo la ves?
Una noticia que, la verdad, pues no ha tenido mucho bombo y la verdad es que es muy interesante, y es que un equipo del Instituto Weizmann de Israel ha creado los primeros embriones sintéticos en el mundo. Es decir, los primeros embriones que no necesitan ni óvulos, ni esperma, ni fertilización, ni nada. De hecho, ni siquiera han requerido útero. Y eso, pues, que se han gestado en 8 días. Es una hazaña técnica revolucionaria que nos puede permitir ir más allá o ir ver completamente las entrañas de la concepción de la vida. Vamos a explicar un poco qué es lo que han descubierto estos investigadores. Vieron que eran capaces de activar programas genéticos de las células madre de los ratones. Por supuesto que iniciaban procesos de autoensamblado, formando estructuras muy parecidas a las de, pues, los embriones en fases tempranas del desarrollo. Podían generar también la placenta y el saco vitelino de estos animales. Es decir, los embriones sintéticos completos estaban al alcance de la mano. Este mismo grupo de investigación, hace un año, el año pasado, desarrolló un útero mecánico capaz de crear un entorno de crecimiento completamente ideal para que estos embriones de ratones pudieran sobrevivir durante días. Y bueno, pues al combinar este descubrimiento con su propia tecnología, ha conseguido gestarlos de manera artificial durante 8 días, la mitad de la duración de la gestación de este tipo de roedores. Este estudio ha demostrado que esto es posible, pero también ha demostrado que es un trabajo muy, pero que muy complicado. La mayoría de estas células madre no lograron formar estructuras similares a las de un embrión. Solo el 0,5% de las células desarrollaron tejidos y órganos. Eso sí, los embriones sintéticos eran idénticos, con tasas superiores al 95% a la estructura interna, y los perfiles genéticos de, pues, los embriones gestados de manera natural. Además, los órganos sintéticos eran completamente funcionales. Más allá, pues, de las respuestas biológicas que puede permitir responder a este enfoque, la capacidad de producir tejidos y células que se pueden usar, ¿no?, a nivel médico, puede ser algo revolucionario, sobre todo porque se trata de técnicas que, pues, son legales en algunos lugares del mundo, pero bueno, pues todavía, como con todas estas cosas, queda mucho camino que recorrer. Al fin y al cabo, pues se sabe mucho más sobre los embriones de ratones que, por supuesto, que los embriones humanos. O sea, la tasa de éxito del 0,5% sugiere que será muchísimo más complicado replicar estos resultados en un ser humano. Además, están, como siempre, las cuestiones éticas, ¿no?, de acercarnos a esa creación de humanos sintéticos, pues necesitaría todo eso mucha más regulación. Pero bueno, siempre es una noticia ver cómo la tecnología y la medicina se unen para, en un futuro quizás, revolucionar, pues, la atención médica.
Bueno, pues tendrá sus pros y sus contras, como muchos avances en esta clase de tecnología que se prestan para infinitos debates. Y cerramos nuestro segmento de salud del domingo con una disputa que se ha creado entre dos de las grandes farmacéuticas que producen vacunas contra la COVID-19, Moderna y Pfizer BioNTech. Cuéntanos, Bianca.
Moderna ha demandado a Pfizer BioNTech por infringir patentes en el desarrollo de la primera vacuna COVID-19. Ahora ya hemos tenido dramas de las grandes tecnológicas, hemos tenido dramas de todos lados y, por supuesto, las farmacéuticas no se pueden quedar atrás. De acuerdo con esta demanda, parece ser que Pfizer copió tecnología fundamental del ARNm que desarrolló Moderna entre el 2010 y 2016 para luego poder aplicarle la vacuna Comirnaty. La farmacéutica afirmó que presentaron la querella debido a que la pandemia ahora mismo se encuentra, pues, en una nueva etapa, por lo que ya pueden hacer cumplir estas patentes relacionadas con la COVID-19. Stefan Bansell, que es el director ejecutivo de Moderna, comentó que el desarrollo de esta plataforma y el trabajo patentado sobre el coronavirus entre 2015 y 2016 permitió que se creara una vacuna contra la COVID-19 en tiempo récord. Esta demanda ha sido interpuesta en el Tribunal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, y también en el Tribunal Regional de Düsseldorf, en Alemania. Shannon Thaim-Klinger, que es la directora jurídica de Moderna, comenta que la compañía espera una compensación por el uso de la vacuna en aquellos países que se encuentran fuera del mecanismo COVAX. Y según podemos leer, lo que reclama Moderna a Pfizer-BioNTech es que copió dos tecnologías patentadas de su plataforma. La primera, pues la modificación química que evita una respuesta inmunitaria indeseable cuando se introduce este ARN mensajero dentro del organismo. Y la segunda parece ser un enfoque para codificar la proteína de pico de longitud completa que desarrolló Moderna para la vacuna contra el MERS. La farmacéutica norteamericana detalló que Pfizer sometió 4 vacunas candidatas que no infringían ninguna de estas patentes, pero bueno, que al final eligieron una alternativa que copiaba esta tecnología de ARNm que pues, desarrolló Moderna durante casi una década. La empresa también mencionó que considerarían una licencia comercialmente razonable para permitir el uso de esta propiedad intelectual. La demanda, eso sí, no busca retirar del mercado la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 o obtener beneficios de las vacunas distribuidas en los 92 países que se encuentran en el mecanismo COVAX. Y bueno, esta demanda de Moderna no es la única que tiene abierta ahora mismo Pfizer-BioNTech. Ya pues hace unas semanas, CureVac también los acusó de infringir también patentes. De acuerdo con AP, la farmacéutica alemana demandó a BioNTech y 2 subsidiarias en Düsseldorf también y dijo que buscaba una compensación justa. Por su parte, BioNTech defendió su trabajo como original y dijo que no es inusual, ¿no?, que otras compañías la demanden tras vez que su vacuna pues, contra la COVID es exitosa. Moderna, por su parte, pues también se enfrenta a múltiples demandas por violación de patentes. Aquí hay para todos. Arbutus Biopharma asegura que fueron ellos quienes desarrollaron las nanopartículas lípidas que encierran el ARNm. Por otro lado, también los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, o el NIH, acusaron a Moderna de excluir a 3 científicos que jugaron un papel muy importante en el desarrollo de esta vacuna. Según los NIH, los científicos ayudaron a diseñar la secuencia genética usada en la vacuna de Moderna y pues deberían mencionarse en la solicitud de patente. El doctor Francis Collins, que es director de los NIH, dijo que la farmacéutica cometió un grave error pues al no dar crédito a estas personas que crearon algo con la empresa, con la que la empresa, perdón, gana mucho dinero. Bueno, aquí hay lluvia de cuchillos por todos los lados y bueno, todas las demandas afirman que no buscan que se detenga la venta de vacunas, que eso es lo importante dentro del litigio, que se afecte a los 92 países de bajo o mediano ingreso que forman parte de COVAX. Algunos especialistas mencionan que estas demandas se podrían demorar 2 años en caso de que exista un acuerdo extrajudicial.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.